COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Es viernes, es 3 de junio. Saludos de Eloisa Santiago. El Eustat ha dado hoy datos sobre la evolución de la economía. La economía vasca, que arroja un tímido crecimiento del 1% en el primer trimestre de este año, con lo que ya enlaza 7 trimestres consecutivos de crecimiento. Si miramos al mismo trimestre del año pasado, vemos que el incremento, es decir, el interanual, es de un 5,7% por encima de las últimas previsiones ya rebajadas del gobierno vasco, que contaba con un alza del 4,5% para este año. El crecimiento interanual del Producto Interior Bruto de Euskadi está por encima del estimado para la Unión Europea, que es del 5,2%. Para la economía española, por su parte, la estimación es de crecer un 6,4%. El crecimiento en Euskadi se debe, según estos datos que ha facilitado hoy el Eustat, a las exportaciones y el comercio, la hostelería, el transporte y la industria. Por este orden, todos los sectores, excepto el sector primario, presentan crecimientos positivos en términos interanuales durante el primer trimestre de 2022. Son datos buenos, sumados a los de empleo del día de ayer, que llevan al Lehendakari a asegurar hoy en el Parlamento que la recuperación y la salida de la crisis ya es un hecho, negando rotundamente que Euskadi pierda liderazgo económico. Elisa López.
Datos como la caída de emprendedores o el desarraigo de importantes empresas han sido esgrimidos por PP, Ciudadanos y Vox para tumbar el mito de que el PNV gestiona bien y para sumarse al informe del grupo empresarial Sedarriak, que señaló que Euskadi había perdido liderazgo. Carlos Iturgaiz y Amaia Martínez son parlamentarios de ambos grupos.
Como señalan los empresarios, Euskadi ya no ocupa posiciones de liderazgo, lamentablemente. Somos menos atractivos, menos competitivos, estamos a la cola en número de emprendedores y nos cuesta retener o atraer talento e incluso ganar cuotas de mercado.
Somos pasto de la fuga de talento, tenemos una herramienta fiscal ventajosa con respecto a otras partes de España y a pesar de ello no ha servido como elemento de atracción inversora.
El Lehendakari Iñigo Urkullu ha negado cualquier declive y asegura que el País Vasco ha salido de la crisis y que la inversión sigue llegando a la comunidad.
Comparto una actitud crítica constructiva. Ahora bien, Euskadi no es un país en declive, no es un país que pierda atractivo. Y si fuera así, ¿cómo se explica que nos encontremos en el momento en el que más personas están trabajando de toda nuestra historia? ¿O cómo se explica que estemos recibiendo nuevos proyectos de inversión? Admito que vivimos tiempos de incertidumbre y preocupación. Ahora bien, la recuperación y la salida de la crisis es un hecho y le recuerdo alguna realidad de estas dos semanas. Mercedes y Iberdrola se incorporan a Basvolt. Oncomatriz inicia los ensayos clínicos de un nuevo medicamento contra el cáncer. Todos estos proyectos participa el gobierno vasco.
Y asegura que el contacto con los empresarios es constante.
Hablamos de uno de ellos, de Mercedes. Ya saben que la dirección ayer comunicó al comité de empresa con el que está negociando el nuevo convenio. Le informó de que en su plan de negocio está prevista una inversión de 1.200 millones de euros en una planta para Vitoria. Noticia recibida desde el gobierno vasco por Arantxa Tapia como buena noticia. No piensa tampoco la consejera que la multinacional haya querido vincular esa importante inversión con la negociación del convenio y que sea solo una posible contrapartida para más flexibilidad laboral, Elisa.
Lo cierto es que el plan de inversión de la dirección de Mercedes para duplicar la producción en su fábrica de Vitoria se enmarca en la negociación del convenio colectivo iniciado hace casi un año, instalada ahora en un momento tenso, lejos del acuerdo con los sindicatos divididos y en el que UGT y Comisiones amenazan con 5 días de huelga cuando la planta está a pleno rendimiento y precisamente lo que busca es pactar una mayor flexibilidad que permita un cuarto turno para no parar ni fines de semana ni festivos. Es por ello que la empresa ha desvelado esa intención de destinar 1.200 millones de euros a las instalaciones vascas, donde se garantizaría la actividad durante 20 años y se generaría más empleo. Una oportunidad que no se puede dejar escapar, ha advertido la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, quien desvela que ayer el propio director de Mercedes Vitoria, Emilio Tito, se lo comunicó.
Bueno, eso es lo que plantea la propia empresa, lo trasladó ayer el propio director general, don Emilio Titos, que después, con el que después tuve ocasión de charlar. Es un planteamiento que se realiza de la propia empresa, una empresa que apuesta por Vitoria, porque Vitoria es una planta competitiva en la que se pueden desarrollar un proyecto de vehículo eléctrico de altísima gama, y creo que no podemos dejar pasar esa oportunidad y tenemos que trabajar todos, públicos y privados, para que se pueda consolidar a la mayor brevedad.
También el diputado general de Álava, Ramiro González, celebra una noticia que aún ha de materializarse y para ello incide, hay que pactar el convenio.
Bueno, se vería beneficiado todo Euskadi, ¿no? Supondría una generación de puestos de trabajo directos e indirectos importante y supondría, creo que, un paso muy importante en la transformación de la industria del automóvil hacia su electrificación. Yo creo que nos pondría en una posición extraordinaria, de confirmarse sería una magnífica noticia, y creo que es importante, para conseguir que esta noticia se convierta en realidad, que se produzca un acuerdo entre la dirección de la empresa y los trabajadores para tener un horizonte, en lo que se refiere a las condiciones laborales, un horizonte claro.
Y es que hay mucho en juego. La planta de Vitoria tiene 5.000 operarios, genera otros 30.000 empleos directos y supone el 5% del PIB vasco.
Megatransformación. Luis, 51 años, licenciado en ingeniería en paro, es ahora Project Manager. Luis, ¿cómo lo has hecho?
Sin parar de formarme. Una formación permanente te hará imbatible en este mundo de cambio. Hazte generación meta.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Por el Día Mundial del Medio Ambiente debes saber lo importante que es reciclar tus viejos aparatos eléctricos y electrónicos. Desde Ecolec reciclan los residuos de estos aparatos, evitando que contaminen. Ayúdales depositándolos al final de su vida útil en puntos limpios municipales o en tiendas Green Shop.
Súmate al reciclaje responsable. Ecolec.es.
El tráfico, José Luis Martín.
Hay problemas, Eloisa, en la Nacional 637, en el corredor del Chorierri, en Erandio, en sentido Baracaldo, y una furgoneta averiada, ocupando un carril y provocando retenciones que ahora mismo son de en torno a 2 kilómetros. Precaución en esa zona.
Bueno, el tiempo un poquito inestable, ¿eh?, para este fin de semana. Ya esta tarde vuelven las nubes de evolución y al final, otra vez por la noche, es probable que se produzcan algunos chubascos tormentosos. Incluso hoy esos chubascos pueden venir acompañados de granizo. Mañana sábado estará más soleado por la mañana, aunque ya con nubes bajas en la costa, y de nuevo por la tarde las nubes serán más abundantes. También mañana por la tarde se anuncian chubascos que pueden ser tormentosos. Y el domingo lo que entra es viento norte, y esto, además de aumento de nubosidad, lo que va a traer es un descenso de la temperatura. El domingo la máxima apenas va a llegar a los 20 grados. Ahora mismo tenemos 21 grados en Donosti, 25 en Vitoria, 24 en Bilbao y 24 en Eibar.
COPE Euskadi. Estar informado.
PNV y Bildu, las dos formaciones abertzales que ayer se convirtieron por enésima vez en el salvavidas de Pedro Sánchez, hoy se enfrentan en el Parlamento Vasco en torno al nuevo estatus, las consultas o el camino y los tiempos a seguir hacia más soberanía. Escuchen a Mayele Iriarte y al Lehendakari Iñigo Urkullu.
No sé si es palabrería, fuegos artificiales, que cada uno quiere dar de comer a su parroquia, pero creo que en este momento político nos corresponde dotarnos de soberanía material y de poder político sin hacer dejación de nuestras responsabilidades.
Muy bien. ¿Por qué van ustedes a Madrid? ¿Van ustedes a Madrid para hacer que cayera el régimen del año 1978 pactando con el Partido Socialista Obrero Español? Y no llega más lejos quien grita más, sino quien alcanza más acuerdos. Y esta es nuestra vía y flexibilidad en los caminos. Avanzamos paso a paso, con paciencia y con determinación.
Bueno, con quien se ha enzarzado esta semana el Partido Socialista es con el PNV, en este caso también en una discusión sobre el modelo territorial para Euskadi o sobre lo que recoge el acuerdo que tienen suscrito para gobernar. Patxi López ha estado hoy en Bilbao y ha hablado pues de todas estas cuestiones de actualidad, entre ellas también de ese apoyo que ha buscado últimamente en EH Bildu, José Luis Martín.
Sí, Patxi López, el antecesor de Urkullu en la Lehendakaritza, ha afeado esta última polémica con los jeltzales a cuenta de su apuesta por un nuevo estatus político. Recuerda que el PSE es leal al pacto de coalición, pero eso no significa que tenga que callarse ante sobreactuaciones nacionalistas. López ha defendido también la labor de los gobiernos de Pedro Sánchez desde la moción de censura a Rajoy y avanzaba que va a haber legislatura para rato.
Luego escuchamos ese testimonio porque sigue en mediodía con más noticias y con Pilar García Muñiz.
Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, en Vizcaya se ha debatido hoy en las juntas el anteproyecto de norma foral con nuevas medidas fiscales de lucha contra el fraude y para adecuar y armonizar la normativa con la comparecencia del diputado José María Irruarrizaga. Se ha aprobado la incorporación de las tasas Google o Tobin, pero se ha rechazado la proposición del Partido Popular para deflactar las tarifas del IRPF en la cuantía porcentual al incremento del IPC, José Luis Martín.
De manera que no suponga, que no se ocurra el efecto perverso de subir el tramo efectivo de pago del impuesto, que hace que paguemos más impuestos pese a cobrar de manera parecida. En Comisión de Hacienda ha sido el portavoz popular Eduardo Andrade el que defendía esta medida como algo de justicia social. El resto de grupos le acusaban de oportunista y de querer desgastar al gobierno. El jeltzale Unai Lerma recordaba además que todavía es pronto para tomar decisiones. Escuchamos a Andrade y a Lerma.
Y si te saltas de tramo porque te suben 1.000 euros, imaginémonos la renta, el sueldo, 2.000 euros, te saltas de tramo para adecuarnos al IPC. No estoy hablando de subir sueldo, estoy hablando de adecuarnos al IPC, pues te pasas de tramo de IRPF y de pagar el 28% pagas a pagar el 35% ganando lo mismo. Porque si no deflactamos la tarifa, pues pasa que pasas al siguiente tramo y del 28% pasas al 35%, el 35% al 40%, ganando lo mismo pasas de tramo. Eso es, como digo, justicia social.
En Vizcaya ya se ha deflactado la tabla del IRPF para este ejercicio, 1,5 puntos, que puede ser poco, que no es lo adecuado. Bueno, pues yo creo que debemos verlo quizá, ¿no? Es lo que corresponde hacer, esperar un poco y ver cómo evolucionan determinados indicadores.
La propuesta solo ha contado con el apoyo del PP y el voto en contra del resto de partidos. También se ha aprobado en comisión elevar al 30% el tipo máximo que pueden establecer los ayuntamientos de Vizcaya en el impuesto de plusvalía.
El próximo 15 de junio, el Lehendakari va a presentar el Pacto de País por la Igualdad y Vidas Libres de Violencia contra las Mujeres, fruto de un proceso participativo en el que han tomado parte más de 400 personas en 37 grupos de trabajo. La consejera de Igualdad, Beatriz Artolazabal, lo ha anunciado hoy en respuesta a una pregunta que le formulaban en el pleno ordinario, en el pleno del Parlamento.
Caminamos hacia una sociedad más avanzada e igualitaria desde la creencia de que el feminismo es libertad. Estamos convencidas de que las mujeres jóvenes son ya la principal palanca para el cambio social, pero tenemos muy claro que debemos ser capaces de convertir a los hombres como agentes del cambio. Este pacto será un nuevo paso en esta cadena hacia la igualdad efectiva, porque se trata de un pacto de país, un pacto que quiere acelerar el avance de la igualdad en nuestro país.
Bueno, para la elaboración de ese pacto se ha seguido la metodología de Naciones Unidas adaptada a la realidad de Euskadi, haciendo hincapié en la importancia de las generaciones más jóvenes en este proceso hacia la igualdad real. Y Guipúzcoa ofrece un recorrido virtual por el enclave religioso de Aranzazu, el santuario de Loyola en Azpeitia o la antigua de Zumárraga, con enorme detalle, además, desde un PC o desde el móvil, Usua Bilbao.
Tierra Ignaciana 360. Así se llama la nueva herramienta ideada por la Diputación de Guipúzcoa, que pretende promocionar el interior de Guipúzcoa y su patrimonio, como decías, el santuario de Loyola, Aranzazu o la ermita de la Antigua. Se trata de una visita virtual completa a través de la página web con el mismo nombre, que incorpora explicaciones en diferentes idiomas y en lengua de signos y que no pretende sustituir la visita presencial, sino complementarla con nuevas perspectivas y detalles inimaginables a simple vista. Así lo destaca el superior del santuario de Loyola, Ignacio Echarte.
Yo me quedé impresionado porque hay detalles del mismo santuario de Loyola que yo no conocía y que gracias a esta tecnología pues las he podido conocer más de cerca. Y os invito a que participéis de del gozo de este proyecto, que va a abrir como punto de encuentro y como punto de salida no solamente a los que se acerquen aquí, sino sobre todo también a los que están fuera. Si de esa forma les podemos atraer para que se acerquen a Loyola y de ahí puedan sacar una experiencia positiva, pues creo que habrá merecido la pena.
En total han sido necesarias más de 16.600 fotografías de alta resolución para digitalizar 5 enclaves de esta ruta cultural guipuzcoana denominada Tierra Ignaciana, que abarca un área de 172 kilómetros cuadrados y que incluye el patrimonio de Oñati, Azpeitia, Azcoitia y Zumárraga.
Donosti recibirá el próximo viernes el título de Capital Europea de la Navidad 2022, una distinción que comparte con la ciudad italiana de Génova. El jurado internacional ha destacado que la capital donostiarra recibe el título en reconocimiento a su proyecto de Navidad y a su alta cualificación técnica. Es un galardón que cuenta con el patrocinio del Parlamento Europeo, que es un apoyo importante para el posicionamiento de las ciudades como referentes de los valores de la Navidad. En Eco Goya, alcalde.
Más allá de lo bonita que pueda estar la ciudad durante el periodo navideño, en el que todos esos valores afloran de manera especial, lo importante es que sintamos esos valores y que compartamos esos valores y que lo hagamos considerándonos como nos consideramos profundamente europeos, una ciudad europea orgullosa de serlo.
No basta con tener un clima fértil ni una tradición milenaria. No basta con el amor por nuestra tierra, hace falta algo más. Por eso en Euskadi, el pimiento de Guernica, la lechuga y el tomate de calidad superior tienen un sello. Euskolabel, de lo bueno, lo mejor.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Ondartzak, parkeak, aisialdirako guneak, gerik gabeko guneak. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ekimen hau martxan jarri du, bizioitura osasungarriak sustatzeko eta ingurumena babesteko kea eta zigarrokinen kutsaduratik. Orain eta hemen, hobe tabakorik gabe. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Importantísima la victoria ayer de la Sociedad Deportiva Eibar en el primer partido de la primera eliminatoria del playoff por el ascenso a primera división en Montilivi, 0-1 en el minuto 28. Akeche marcaba un golazo. Y eso que el equipo de Gaizka Garitano tuvo que sufrir durante 50 minutos una expulsión imperdonable por lo evitable de Tejero, que bueno, pues le dejó al equipo armero sufriendo a merced del Girona. En esa segunda mitad no logró marcar el equipo de Michel y por lo tanto una buena renta para el partido, el de vuelta, el del próximo domingo a las 6:30 en Ipurua. A la misma hora y el sábado en el Wizzing Center en Madrid se disputará el segundo punto de la semifinal al mejor de 5 de la Liga ACB, que ahora de momento lleva por delante el equipo de Pablo Lasso, el equipo del Real Madrid, que ganaba ayer 84-74 a Baskonia en un encuentro muy igualado en los dos primeros cuartos, pero con un 0-15 de entrada en el tercero, se decantó para el equipo madrileño. En la Real Sociedad, traspaso definitivo de William José. La Real Sociedad y el Betis han llegado a un acuerdo para que William José deje la Real tras un periplo de 6 temporadas en el club churriordino, donde ha marcado 62 goles en 170 partidos. En el Atlético, y es el último día de pre-campaña, John Uriarte ha presentado ya más de las 2.060 necesarias para poder serlo, sumando 1.000 firmas en el día de ayer. La Junta Electoral anunciará el nombre de las candidaturas oficiales el próximo jueves.
COPE Euskadi. Estar informado.
La 33ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián ya tiene cartel. La protagonista, la conocida actriz Macarena Gómez, Usua Bilbao.
Así es, Macarena Gómez, una de las actrices más representativas del cine fantástico, es la imagen del cartel de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se va a celebrar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. El dibujante Carlos Fernández ha creado una ilustración protagonizada por Gómez en blanco y negro que demuestra su carácter en un cartel que, según nos contaba la propia actriz, es muy macareno.
Precioso. La ilustración, creo que demuestra mucho mi carácter. Eso es muy macareno, ¿no? Tiene mucho que ver, es una expresión también que muy, muy mía.
El festival dedicará una exposición en colaboración con el Cinemaldi al exdirector Luis Gasca, fallecido en 2021, figura fundamental del cómic, editor, historiador y guionista. Y aunque todavía no ha confirmado la presencia de ninguna película, asegura que este año hay una buena cosecha de películas europeas, americanas, asiáticas y sobre todo españolas de cine fantástico y de terror entre las que elegir.
Bueno, entre las muchas posibles actividades de cara a este fin de semana, les recuerdo que la Noche de Bilbao vuelve hoy a ser testigo de Spark, un espectáculo lumínico sin precedentes, chispas biodegradables que iluminan el cielo de la villa, una exhibición para actualizar los tradicionales fuegos artificiales. Será de nuevo hoy desde el Parque de Doña Casilda entre las 10:30 y las 12:00 de la noche. Así nos despedimos, pero sigue Mediodía con más información a partir de ahora y Pilar García Muñiz.
Spark. Reflect together. Celebrate as one.